El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento En Provincia, de Augusto de Halmar. Una adaptación libre de Alejandro Prieto, en la voz de Germán Robles.
Tengo 56 años y hace 40 que llevo la pluma tras la oreja, aunque nunca supuse que pudiera servirme para algo más que no fuese consignar partidas en el libro de reportes o transcribir encabezados inamovibles. Y es que, salido de mi pueblo a los 16 años y viviendo desde entonces en este medio provinciano, donde todos nos entendemos verbalmente, no he tenido para qué escribir. A veces lo hubiera deseado, sí. Me hubiera complacido que alguien en el vasto mundo recibiese mis confidencias, pero ¿quién? En cuanto a desahogarme con cualquiera, sería ridículo. La gente se forma una idea de uno y le duele modificarla. Yo soy, ante todo, un hombre gordo y calvo y un empleado de comercio. Borja Guzmán, tenedor de libros del Emporio del Fin. Debí casarme y dejé de hacerlo. ¿Por qué? No por falta de inclinaciones, pues aquello mismo de que no hubiera disfrutado de mi hogar a mis anchas hacía que soñase con formarlo. ¿Por qué entonces? Pregunto. La vida. Sí, la vida. Tres patrones he tenido y no varió mi situación ni mejoré de suerte. En tales condiciones se hace difícil el ahorro, sobre todo si no se sacrifica el estómago. ¿Es lo que me ha dejado soltero? Sí. Hasta los 31 años. Y de ahí en adelante no se cuenta. Un suceso vino a clausurar a esa edad mi pasado, mi presente y mi porvenir. Y ya no fui, bueno, ya no soy, sino un muerto que ojea su vida. Fue hace 20 años, no, más, 25. Pues ello empezó 5 años antes. Yo no podía llamarme ya un joven y ya estaba calvo y bastante grueso. Lo he sido siempre. Las penas no hacen sino espesar mi tejido adiposo. Había fallecido mi primer patrón y el emporio pasó a manos de su sobrino, que habitaba en la capital. Pero nada sabía yo de él, ni siquiera le había visto nunca. Pero no tardé en conocerlo a fondo. Duro y atrabiliario con sus dependientes, con su mujer se conducía como un perfecto enamorado. Y cuéntese con que su unión databa de 10 años. ¿Cómo parecían amarse, santo Dios? ¿Eh? También conocí sus penas, aunque a la simple vista pudiera creérseles felices. A él le minaba el deseo de tener un hijo. Y aunque lo mantuviera en secreto, algo había llegado a sospechar ella. A veces solía preguntarle, ¿qué echas de menos? Y él le cubría de besos la boca. Pero esta no era una respuesta, ¿no es cierto? Me habían admitido en su intimidad desde que conocieron mis aficiones filarmónicas. Nuestra primera velada. ¿Cómo acerté delante de aquellos señores de la capital? Yo, que tocaba de oído, ya que no había tenido otro maestro que, que un músico de la banda.
Ejecuté, me acuerdo,
el ensueño que esta noche acabo de repasar. Lamentaciones de una joven y la golondrina y el prisionero. Y solo reparé en la belleza de la principala que descendió hasta mí para felicitarme. De allí dató la costumbre de reunirnos. Apenas se cerraba el almacén, en la salita del piso de abajo, la misma donde ahora se ve luz, pero que está ocupada por otra gente. Pasábamos algunas horas embebidos en nuestro corto repertorio, que ella no me había permitido variar en lo más mínimo y que llegó a conocer, tan bien como cualquier nota falsa la impacientaba. Otras veces me seguía tarareando y por bajo que lo hiciera, se adivinaba en su garganta una voz cuya extensión ignoraría ella misma. ¿Por qué, a pesar de mis instancias, no consintió en cantar? Yo no ejercía sobre ella la menor influencia. Por el contrario, a tal punto me imponía que, aunque muchas veces quise que charlásemos, nunca me atreví. ¿No me admitía en su sociedad para oírme? No. Era preciso tocar. En los primeros tiempos el marido asistió a los conciertos y al arrullo de la música se adormecía, pero acabó por dispensarse de ceremonias y siempre que estaba fatigado nos dejaba y se iba a su lecho. Algunas veces concurría uno que otro vecino, pero la casa no debía parecerles divertida y con más frecuencia quedábamos solos. Así fue como una noche que me preparaba a pasar de un motivo a otro, Clara, bueno, ella se llamaba Clara, se disgustó conmigo al no poder entender yo de bien a bien una pregunta que me hizo acerca de su marido. Desde entonces pareció más preocupada y como disgustada de mí. Se instalaba muy lejos, en la sombra, tal como si yo le causara un profundo desagrado. Me hacía callar para seguir mejor sus pensamientos y al volver a la realidad, como hallase la muda sumisión de mis ojos a la espera de un mandato suyo, se irritaba sin causa. ¿Qué hace usted así? ¡Toque, pues! Bajo el fulgor ardiente de sus ojos, yo me sentía enrojecer más y más, por lo mismo que no perdía la conciencia de mi ridículo. En todos los momentos de mi vida, mi calvicie y mi obesidad me han privado de la necesaria presencia de espíritu. Y quién sabe si no sean la causa de mi fracaso. Ay, transcurrió un año durante el cual solo viví por las noches. Un año breve, como una larga noche. Llego a la parte culminante de mi vida. ¿Cómo relatarla para que pueda creerla yo mismo? Es tan inexplicable, tan absurdo, tan inesperado. Cierta ocasión en que estábamos solos, suspendido en mi música por un ademán suyo, me dedicaba a adorarla, creyéndola abstraída, cuando de pronto la vi dar un salto y apagar la luz. Instintivamente me puse de pie, pero en la oscuridad sentí dos brazos que me enlazaban a mi cuello y el aliento entrecortado de una boca que buscaba la mía. Salí tambaleándome. Ya en mi cuarto, abrí la ventana y en ella pasé la noche. Todo el aire me era insuficiente. El corazón quería salirse del pecho. Lo sentía en la garganta ahogándome. ¡Qué noche! Esperé la siguiente con miedo. Creíame juguete de un sueño. El amo me reprendió un descuido y aunque lo hizo delante del personal, no sentí ira ni vergüenza. En la noche él asistió a nuestra velada. Ella parecía profundamente abatida y pasó otro día sin que pudiéramos hallarnos solos. Al tercero ocurrió. Me precipité a sus plantas para cubrir sus manos de besos y lágrimas de gratitud, pero altiva y desdeñosa me rechazó y con su tono más frío me rogó que tocase. ¿Creéis que nunca más volví a rozar con mis labios ni el extremo de sus dedos? La vez que, loco de pasión, quise hacer valer mis derechos de amante, me ordenó salir en voz alta, que temí que hubiese despertado al amo, que dormía en el piso superior. ¡Qué martirio! Caminaron los meses y la melancolía de Clara parecía disiparse, pero no su enojo. Me pregunto en qué podía haberla ofendido yo. Hasta que por fin, una noche que atravesaba la plaza con mi estuche bajo el brazo, el marido en persona me cerró el paso. Parecía extraordinariamente agitado y mientras hablaba mantuvo su mano sobre mi hombro con una familiaridad inquietante. Yo no comprendía. Sí, hombre. Venga usted al casino conmigo y brindaremos a la salud del futuro patroncito. Y nació. Desde mi bufete, entre los gritos de la parturienta, escuché su primer bajido, tan débil como me palpitaba el corazón. Mi hijo, porque era mío, no necesitaba ella decírmelo.
Mío.
Mío. Solo un mes después, fui llevado a presencia del heredero. Me incliné conmovido por la angustia y alcé la gasa que le cubría y pude verle. Hubiese querido gritar, ¡hijo! Pero al levantar los ojos, encontré la mirada de Clara, tranquila, casi irónica. Cuidado, me advertía su mirada. Y ya, sin descanso, estuve sometido a la horrible expiación de aquel hombre llamado su hijo al mío, a mi hijo. Tentado estuve mil veces de gritarle la verdad. Callé. Y en silencio me dediqué a amar con todas las fuerzas de mi alma a aquella criatura, mi carne y mi sangre, que aprendería a llamar padre a un extraño. Entretanto, la conducta de Clara se hacía cada vez más oscura. Las escenas musicales, ¿para qué decirlo? No volvieron a verificarse. Y con cualquier pretexto, ni siquiera me recibió en su casa las veces que fui. Parecía obedecer a una resolución inquebrantable y hube de contenerme con ver a mi hijo cuando la niñera lo paseaba en la plaza. Así las cosas, un día, a la hora del almuerzo, el patrón me comunicó que acababa de firmar una escritura por la cual transfería el almacén. Que estaba harto de negocios y de vida provinciana, y probablemente volvería con su familia
a la capital. ¿Para qué? ¿Para qué narrar las dolorosísimas presiones de esos últimos años de mi vida? Harán por enero 20 años y todavía me trastorna recordarlos. Se iba cuanto yo había amado. Un extraño se lo llevaba lejos para gozar de ello en paz. Me despojaba de todo lo mío. Se fueron, sí. Ya en la estación donde acudí a despedirlos, él me entregó un pequeño paquete el cual no abría hasta la noche en mi cuarto solitario. Era una fotografía, la misma que hoy me acompaña, un retrato de Clara con su hijo en el regazo, apretado contra su pecho, como para ocultarlo o defenderlo. Si vive, no sé, debe ser un hombre ya. ¿Es feliz? No lo sé. Se llama Pedro. Pedro y el apellido del otro. Cada noche tomo el retrato, lo beso, y en el reverso leo la dedicatoria que escribieron por el niño. Pedro, a su amigo Borja. Su amigo Borja. Pedro se irá de la vida sin saber que haya existido tal amigo.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento En Provincia, de Augusto de Halmar, una adaptación libre de Alejandro Prieto en la voz de Germán Robles.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento Pegujal, de Rómulo Gallegos, una adaptación libre de Alejandro Prieto en la voz de Germán Robles.
Tarujal es un pueblo triste y pobre, lleno de polvo y de moscas, lleno de silencio y de modorra, lleno de infinitas amarguras grandes y pequeñas. Lo rodean unos cerros tiñosos de tierra empedernida y rojiza que van a morir ahí, en la entrada de los llanos. Lo atraviesa un camino por donde se siente pasar la taciturnidad de las pampas desiertas, y antaño estuvo sentado en las márgenes de un río que arrastraba un limpio caudal de mansas y abundosas aguas. En los cerros, mientras dura la estación de lluvias, verdean y se doran precarios maizales. Por el camino transitan de cuando en cuando quejumbrosos convoyes de polvorientas carretas, tardos arreos de burros cansinos que marchan dejando en el aire un son de cencerros lleno de melancolía, o morosas puntas de ganado, con el cantar de cuyos pastores pasa por el pueblo el alma doliente de las llanuras. La gente de Pegujal es un mollejón donde semellan los filos mejor templados del espíritu. Dentro de las casas, la muda tragedia de las mujeres marchitas que tienen el aire triste de los animales amansados y sufren sin darse cuenta la nostalgia de la ternura que no conocen. Fuera de la casa, la taciturnidad de los hombres royendo el hueso del trabajo sin fruto. Un perezoso golpe de asadón de rato en rato, allá en el soleado silencio del conuco. Un sofocante trajinar por la encendida soledad de las sabanas, apacentando el rebaño famélico, o a lo largo de los polvorientos caminos conduciendo el arreo. Un caviloso sin que hacer detrás del mostrador de la pulpería, por cuyas desiertas armaduras corren en paz los ratones. Un día, honda modorra bajo la cruda luz canicular, la hoja está inmóvil en la rama del árbol. Se hace visible la reverberación de la tierra pedriscosa. Se siente cómo se va cerrando en torno al poblado el anillo de silencio de los desiertos circundantes. Adormecen los perezosos ruidos que ahondan la quietud aldeana. El mazo del talabartero, el canto del martillo sobre el yunque del herrador. Una conversación soporosa que no se sabe de dónde sale y parece llenar todo el pueblo, confundida con el bordoneo de las moscas en el bochorno del resol. El monótono tic-taqueo del telégrafo denunciando el paso de los mensajes que nunca se detienen allí porque Pegujal está olvidado del resto del mundo. El soñoliento tintinear de los cencerros de las recuas que van levantando el polvo del camino. La honda melancolía del cantar de los llaneros que vienen de llano adentro conduciendo la vacada cansina. Despídete de tu comedero que te llevan pa' Caracas a cambiarte por dinero y así todos los días. Una noche, en la noche de las tierras misteriosas, bajo cuyo férico esplendor duerme la pampa solitaria y resuena la salvaje melodía de las selvas vírgenes, la inquietante noche de las tierras malditas en cuyo alto silencio se oye el gruñido de la fiera en la espesura, el grito de la víctima que cayó en la emboscada, el anheloso reclamo de la lujuria infecunda y en cuya negrura fosforecen los espantosos dientes de la sayona que aguarda al nochariego en la orilla del camino y lo invita a seguirla. Los hombres forman corrillos en los corredores de las pulperías. Se cuentan sus trabajos. El arriero habla de lo que pagó en los barrizales donde se le atascaron los burros. ganadero de las reses que se le desgaritaron en la sabana y de las que dejó despeadas a lo largo de su viaje de días y días desde el hato remoto. El conuquero de la candelilla que le destruyó las siembras o el maizal que no cuajó las mazorcas porque no llovió o porque llovió demasiado. Y así, todas las noches, cuando se recogen a sus casas, por el camino que blanquea la luz de las estrellas, alguno va diciendo: pues sí, las mujeres son malas. Yo a la mía la quiero, pero le ando adelante para que no se me enrisque. Porque a las mujeres hay que hacerlas sentir la condición del hombre, sí. Esa que le digo me tenía miedo. La condenada cargaba amarrada en la pretina una cabulla de mi tamaño para que no me le fuera. No me venga. Le saqué la zurda y todavía se está sobando la cara. Las mujeres son malas. Así se ama en Pegujal. Por mayo, cuando la cruz del sur se endereza en los cielos y con las primeras lluvias comienza a llenarse el antiguo cauce del río y los cerros carbonizados por el fuego de las rosas a revestirse del verde tierno de los maizales, Pegujal sacude la murria que pesa sobre él durante todo el año, como la pátina de polvo sobre las techumbres, hasta que llega el invierno y la lava. Las campanas repican alborozadas y de los contornos acuden romerías jubilosas. Es la fiesta del santo patrono, fiesta religiosa y pagana a la vez que enfervoriza los ánimos taciturnos, provocando inquietantes explosiones de alegría. En la iglesia el mujerío atento al sermón o al gangoso canturreo de la misa. En la calle, la fiebre del regocijo amenazando a cada momento convertirse en tragedia. Gritos de borrachera en los garitos improvisados por donde quiera. El estruendo de los fuegos que se queman por las noches en el altozano de la iglesia, llenando de lívidos reflejos los rostros de pómulos filosos. El rumor de las parrandas que recorren las calles al son de cuatro simaracas. Una vez llegó a Pegujal una cuadrilla de toreros trashumantes, de esos que van de pueblo en pueblo poniendo el miedo al servicio del hambre. Eran matarifes desarraigados, a quienes la casualidad de un lance feliz que nunca pudieron repetir sacó de sus mataderos. Entre ellos iba un español que hacía el Tancredo. Y era un hombre bonito y presumido que gastaba de perfumes. Hablaba con voz cantarina y tenía ambiguos modales afeminados. Por otra parte, era lo que en Pegujal se llamaba un pretencioso. Se desdeñaba de codearse con el populacho y hacía ascos a las groseras bebidas que le ofrecían, jactándose de no tomar sino brandy y biscuit. A causa de esto le cambiaron el alias torero que usaba por el mote despectivo del biscuit. Tenían los pegujaleros un rudo concepto de la hombría y jamás se había dado allí el caso de un varón que no lo fuese plenamente, con toda la aspereza de los machos bravíos, y por lo tanto no podían soportar los ambiguos modales del biscuit. Pero menos que todo podían perdonarle la desdeñosa petulancia que usaba para con ellos, porque aquí, allí, todo el mundo tenía una exagerada noción de sí mismo y una idea brutal de la dignidad. Así Así pues, cuando supieron que el españolito haría al día siguiente la suerte del Tancredo, suerte que por lo demás ellos no conocían y por lo tanto no les parecía que valiese la pena, decidieron jugarle una broma pesada para ponerlo en ridículo. Porque a los hombres no se les injuria así como así. Poniendo manos a la obra, una vez enterados del truco de la suerte, fuéronse al corral donde estaba el ganado que los toreros habían de lidiar al día siguiente, provistos del Judas de trapo, que según costumbre tradicional se quemaba en el pueblo para dar fin a las fiestas patronales. Y escogiendo al toro más bravo, que era el que le iban a soltar al biscuí, pusiéronse a maestrarlo a fin de que embistiese al bulto inmóvil y blanco que le inspiraba instintivo recelo. La lumbre espectral de la luna bañaba el corral, en cuyo recinto el toro embravecido derrotaba contra el espantajo sostenido en el medio por una cuerda amarrada en los tranqueros, sobre los cuales estaban los iniciadores de la broma, restregándose las manos, satisfechos de su ingenio, experimentando por adelantado la bestial voluptuosidad de la escena que al día siguiente habían de presenciar todos. Fue como lo habían previsto. Todo el pueblo se apiñaba sobre las empalizadas, coreando los lances de los toreros, celebrando con frenéticas griterías las intenciones asesinas del toro que buscaba el cuerpo del lidiador tras el engaño de la capa. Era como si experimentasen la necesidad del espectáculo de la sangre. Y por fin tocó el turno al biscuí. Apareció envuelto en un capote de seda roja, recamado de oro, que lanzó a la usanza toreril a una ventana colmada de mujeres bonitas, quedando en un traje de malla todo blanco que le ceñía el cuerpo gallardo y bien formado. De las empalizadas salió una lluvia de silbidos y de inyectivas procaces, pero el biscuí no se inmutó. Y con una desdeñosa sonrisa en los labios fue a subirse en un escabel de madera, también blanca, que había hecho colocar en mitad de la plaza, frente a la puerta del toril. Hubo un momento de expectativa, mas de pronto, un estruendo de maderas que ceden a un empuje formidable. Ha salido el toro. Un toro lebruno, coronado de astas agudas como puñales. Se detiene un momento como si buscara al adversario. Le vibra el cuello en la crispación de los nervios tensos. Le salta en los ojos la lumbre de la fiereza. Pasea la mirada por el gentío encaramado en las talanqueras y la fija por fin en la estatua inmóvil que se levanta en mitad de la plaza. Es el adversario, lo reconoce, el mismo que excitó su furor en el claro de luna del corral. Rápido, se lanza sobre él. Al acercarse vacila un momento, gazapea, parece que va a huir, pero de súbito engrifa el pescuezo, se recoge sobre sí mismo con los cuernos a ras del suelo, se dispara sobre el bulto inmóvil y lo lanza por el aire. Una gritería de espanto, otros gritos que no se oyen, la mueca de la risa estereotipada de un gesto de horror, un tropel de gente que se desgaja de las talanqueras. Unos, los que prepararon la broma, bracean y gritan al toro que acude a recoger al biscuí. El toro se detiene para encarárseles y derrota contra la empalizada. Saltan los hombres atemorizados. Fue cosa de segundos, pero bastaron para que los compañeros del biscuí lo recogieran del suelo y se la llevaran al burladero manando sangre. Anoche se comenta el suceso. Uno pregunta: ¿tú lo viste? Sí. Está destrozado. No amanece. Y el otro, el que dio la idea de adiestrar al toro: es que con los toros de aquí no se pueden hacer morisquetas. Ese toro lebruno es una fiera. Y los que sostuvieron la cuerda: y diga usted que si no es por nosotros que le llamamos la atención al toro, lo suelta frío ahí mismo. Ahí mismo, y señor.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento Pegujal, de Rómulo Gallegos, una adaptación libre de Alejandro Prieto en la voz de Germán Robles.